Y dejamos la apuesta, dejamos a nuestro compañero Unai Ugarte y vamos rápidamente a hablarles de una charla que va a tener lugar esa tarde. Es una charla, desde luego, a la que quizás todas las personas deberíamos acercarnos. ¿Por qué? Porque es una charla que nos va a acercar a la violencia machista. Las víctimas de violencia machista en Euskadi ascendieron el año pasado a 5.931 personas, un 5,2% más que en el 2018, y las órdenes de protección dictadas por los juzgados fueron 528, un 15% más, Alejandra.
Sí, las denuncias por violencia de género cayeron a la mitad en Álava durante el confinamiento, pero la pregunta que nos hacemos es si hubo menos agresiones o simplemente no se denunciaron. Psicólogas, abogadas y sociólogas de Colombia, Guatemala y de Vitoria-Gasteiz van a explicar a las 6 de esta tarde, como bien decías, esta situación, esta realidad. Una charla que vamos a poder seguir desde casa si queremos, a partir de las 6, y va a tener una duración de 2 horas. Una de esas ponentes es abogada, con más de 10 años de experiencia en el turno de violencia que presta el Colegio de la Abogacía de Álava. En marzo, además, participó en una misión a San Lucas Tolimán, al departamento de Sololá, en Guatemala.
Y ahora ya la tenemos al otro lado de lo telefónico. Gema Marrón Beltrán de Guevara, ¿cómo estás, Gema? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Todo preparado para la tarde, entiendo.
Todo preparado. Quería agradeceros la posibilidad que me dais, ¿no?, para explicaros el objetivo de esta jornada, ¿no?, de género y COVID-19 que vamos a celebrar esta tarde de manera virtual, y sobre todo agradeceros que podamos dar voz a este tipo de iniciativas, y que es fundamental, bueno, para que podamos erradicar esta lacra, ¿no?
Gema, hacíamos una pregunta. ¿Hubo menos agresiones? ¿Simplemente no se denunciaron? ¿Ha aumentado la violencia hacia las mujeres durante la pandemia?
Mira, sí que es cierto, y hemos detectado tanto, bueno, por las asistencias en el turno de violencia y también las denuncias interpuestas en la Ertzaintza, en un 20%, comparado con el periodo del año pasado. Pero eso no significa, el hecho de no denunciar no significa que no haya violencia. Creemos que las mujeres, al estar conviviendo en esta época de confinamiento con su agresor, tienen menos libertad, hay mucho mayor control y les impide, ¿no?, el poder optar a salir de casa y denunciar. Lo que sí que hemos visto es un aumento en el servicio de telefonía a las víctimas de violencia, ¿no?, que sí que ha tenido un aumento en este periodo de confinamiento.
Gema, de hecho, en este periodo de confinamiento se puso en marcha, ¿no?, en principio, una iniciativa en la cual la persona podía entrar, ¿no?, en las diferentes farmacias y de alguna manera avisar a la farmacéutica, al farmacéutico que estaba siendo víctima de malos tratos o que estaba siendo víctima de violencia. ¿Vosotros habéis o tenéis, no sé si número, o habéis podido controlar cuántas personas, ¿no?, han utilizado este servicio y de qué manera desde la propia farmacia también se ha desviado o ha llegado, ¿no?, a vuestro departamento?
Pues no tenemos constancia, no te puedo concretar el número de personas que han podido utilizar este servicio. No, nosotros la referencia que tenemos es a nivel de denuncias, tanto de Ertzaintza como policía local, como el servicio del turno de oficio de asistencia a la víctima, ¿no?
Y nos decías, Gema, que han disminuido en el periodo de confinamiento un 20% esas denuncias. No sé si después, una vez que ya nos hemos desconfinado, han tenido un ritmo parecido al habitual, las denuncias. ¿Han cambiado las cosas después del confinamiento?
Sí, se está equiparando a las denuncias que se interpusieron en el periodo del año 2019. Sí, se está igualando el número de denuncias. Se nota que se va normalizando la situación y que las mujeres están acudiendo al juzgado de guardia o a los centros policiales a interponer la denuncia. Entendemos que va a ser un camino bastante complicado, sobre todo por las consecuencias que está teniendo esta pandemia a nivel laboral. Eso crea una incertidumbre en la mujer, que lo que le causa es ese miedo, ¿no?, a denunciar y a salir de su casa, ¿no?
Sí, evidentemente no podemos aseverar conclusiones exactas, porque si no hay denuncia no podemos saberlo, pero nos has dado, yo creo, que dos claves que nos pueden hacer reflexionar. Por un lado, que han disminuido un 20% las denuncias durante el confinamiento, pero que a la vez ha habido un aumento de las llamadas telefónicas de mujeres que se sentían en situación de riesgo, ¿no, Gema?
Efectivamente. Lo que yo creo que es ha quedado un poco invisible, ¿no?, lo que es el tema de de estos episodios de violencia, porque no hay denuncia, pero realmente se siguen dando. Las mujeres están sufriendo y mucho, porque han convivido durante muchos meses con su agresor. Y no solamente las mujeres, también los niños, ¿no?, que durante este periodo no han, han salido a los centros escolares. Entonces la situación de tensión en las casas ha sido muy complicada. Lo estamos viendo ahora con las denuncias que están que estamos viendo en el turno, y realmente estamos viendo que no solamente es a las mujeres, sino también a los menores que conviven.
Hablamos de mujeres e hijos que han tenido que convivir durante meses en la misma casa con sus maltratadores. ¿Qué ha fallado para que esto haya sucedido?
¿Qué ha fallado? Pues, hombre, la situación ha sido muy especial. Evidentemente ha habido un confinamiento. Es difícil, todo se ha paralizado. Se ha paralizado el sistema judicial. De hecho, hasta nuestra atención en las comisarías se suspendieron. Las asistencias eran de manera telefónica. Yo creo que eso ha creado pues una inseguridad y una incertidumbre en todos. Y eso ha causado que la mujer pues haya optado por no dar ese paso. Luego también hemos detectado que las mujeres han dejado como en un segundo plano el problema que tienen ante la gravedad, ¿no?, de lo que se está viviendo fuera, ¿no? Les parecía que su problema era muy pequeñito frente a toda la crisis sanitaria y social que estábamos viviendo. Yo creo que quizás no hemos estado a la altura, ¿no? Nadie esperaba lo que ha pasado, y bueno, se ve cómo ha ido evolucionando todo, ¿no? Y yo creo que no hemos estado a la altura para poder hacer frente a esta pandemia. Pero sí que es cierto que todo el sistema de atención telefónica y también el apoyo psicológico que hay por parte de la Diputación, que es especial para mujeres de violencia, ha sido utilizado por las mujeres. Entonces yo creo que, bueno, que una cosa puede compensar a la otra.
Gema, esta tarde la charla vais a profundizar en todo esto de lo que estamos hablando. También ahora nos vamos a ir a otras latitudes, que también hay mujeres de Guatemala, de Colombia, que van a participar. Sí. Pero vosotras también le hacéis una pregunta. ¿Cómo atravesar la puerta de una vivienda en la que conviven víctima y maltratador? Y claro, lo que se nos ocurre también, Gema, plantearte es si una mujer está maltratada en este momento, está siendo maltratada, nos está escuchando, ¿qué puede hacer? Si va a contar con una red consistente de protección para poder salir de su casa hoy mismo con seguridad.
Pues sí, mira, tenemos la suerte de tener unos recursos integrales que van a permitir a la mujer contar con un apoyo, no solamente jurídico, sino también psicológico y, por supuesto, en el caso de que necesitara salir de la vivienda. En primer lugar, la mujer, si acude a un centro policial, que están especializados, policía local, tiene un servicio específico de mujeres víctimas de violencia, y automáticamente van a llamar al abogado que esté en ese momento de guardia en el turno de violencia de género para que asista a esa mujer, para que hable con ella, para que le explique cuál es el camino, cómo redactar esa denuncia, porque es muy importante esa primera denuncia, ¿no? Cuando una mujer acude a la comisaría, quizás denuncia un hecho muy concreto que ha podido ocurrir hoy o ayer o la semana pasada, pero las mujeres, por desgracia, muchas de ellas no es un episodio único de violencia. Entonces, en ese primer toma de contacto con el abogado, nos cuenta su situación, el episodio concreto que quieren denunciar, pero luego también intentamos un poco sacar toda esa historia que hay detrás, ¿no? Y poder redactar una denuncia para poder, que sea una denuncia con fundamento que pueda seguir adelante. Y luego, por supuesto, cuentan con un apoyo psicológico dentro de un servicio que es integral y con un apoyo, por supuesto, de si es hay una orden de protección, de una salida fuera del domicilio.
Bueno, pues acudir a la policía local, ¿no?, en cualquier caso. Y
efectivamente.
O llamar al 092, entiendo, ¿no, Gema?
También, perfecto. Sí, efectivamente. Si no pueden acudir ellas a ese centro policial, pues por supuesto para eso tienen el 092.
Bueno, la situación es aún más grave en las zonas más desfavorecidas, allí donde las mujeres apenas tienen recursos económicos y la dependencia de los agresores es casi total. Gema, si te parece, vamos a escuchar algunas de las ponentes de esta tarde. Y ahora comentamos también que tú has viajado a Guatemala y también conoces bien esta realidad.
Es importante primero conocer, segundo, Animaría a todas las personas que puedan a participar de este conversatorio, porque no dejamos de aprender de estas mujeres que generosamente comparten con nosotras sus historias de vida y de superación y afrontamiento, como por ejemplo estos momentos tan difíciles de la pandemia.
Bueno, escuchamos también en última instancia a la jefa del Servicio de Inclusión Social y coordinadora del equipo psicosocial educativo de ONARP en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Charo Basterra. Va a haber mujeres, y vais a estar varias mujeres, que sí, también vais a abordar todo este tema, ¿no?, de lo que está ocurriendo en otros lugares.
Efectivamente, esta jornada lo que pretende es acercar las dos iniciativas de protección de derechos humanos que desarrollan dos ONGs alavesas, que son Solidaridad Internacional y Colombia Euskadi. Entonces, bueno, lo que nos van a permitir y lo que se va a contar son el testimonio directo, pues como bien has indicado, ¿no?, de una abogada de Guatemala que tuve oportunidad de estar con ella allí cuando viajé en el mes de marzo, que es Margarita Chowag, que es abogada y especialista en derecho indígena. Uh-huh. Y ella, bueno, va a profundizar durante esta jornada sobre la situación de violencia en Guatemala. Desde mi experiencia, cuando realicé el viaje y tuve la oportunidad de conocer de primera mano el Centro Ambludi y el proyecto de defensa de derechos humanos, te voy a decir que es un proyecto pues realmente importantísimo, sobre todo porque estamos hablando de zonas rurales, que nada tiene que ver con la situación nuestra de aquí. Son mujeres que viven muy aisladas, en pequeñas aldeas, en las que realmente pues no reciben noticias, no reciben información, ¿no?, sobre las opciones que tienen. Entonces, la verdad que esta jornada va a ser muy, muy, muy ilustrativa para todos, ¿no?, porque vamos a ver la situación que viven las mujeres en Guatemala, en Colombia y aquí en Euskadi, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entiendo que bueno, nos van a explicar esa problemática. Y luego también en Guatemala, de la experiencia que yo he vivido, es que estas mujeres, aunque hablan el castellano, el español, ellas realmente se expresan en su
propio idioma, ¿no?
Uh-huh. Exacto, en el dialecto, en el cachiquel. Entonces, era ellas realmente poderte contar algo que les estaba pasando en español era complicadísimo. Uh-huh. Entonces, lo bueno que tiene esta asociación, Ambludi, es que todo el equipo, tanto la abogada como la psicóloga como la trabajadora social, uh-huh, dominan el cachiquel. Entonces, eso les da una
facilita,
cierta,
¿no?
Bueno, uh-huh, totalmente. Oye, una tranquilidad.
Gema, igual ahora mismo hay personas que nos están escuchando que están en esta situación. ¿Qué les dirías, qué les transmitirías? De momento, estar pendientes esta tarde a las 6,
sí,
¿no? El poder llevar a cabo o el poder escucharos, ¿no?, en este encuentro virtual, ¿no?, organizado precisamente por las ONGs que mencionábamos anteriormente. Pero si nos están escuchando y no pueden estar a la tarde, ¿no?, con vosotros, ¿cómo se pueden poner en contacto?
Con la asociación.
Ajá.
Bueno, nosotros, bueno, en primer lugar, gracias por invitar a todos los oyentes a que esta tarde participen y puedan disfrutar, ¿no?, de estas experiencias en los diferentes puntos y bueno, saber que bueno, hay, gracias a toda la internet, está la página de Solidaridad Internacional en la que se puede ver todos los trabajos y todos los proyectos que ellos tienen. Me imagino que más adelante habrá posibilidades de poder ver el conversatorio que hoy se va a celebrar, para que el que no pueda estar hoy en directo, pues bueno, que posteriormente tenga la posibilidad de disfrutarlo. Y después también a través de la Asociación Euskadi Colombia, pues bueno, a través de su página web pueden realmente ver todo el proyecto y todo el trabajo que se está desarrollando en Colombia.
Perfecto. Si nos queremos conectar a las 6, ¿qué ponemos en Google? ¿Qué ponemos en nuestro móvil, en el ordenador, donde nos encontremos, Gema?
Pues, bueno, es una conexión a través de la página de Solidaridad Internacional y van a abrir una pestañita para poderse conectar directamente con este conversatorio online. Creo que va a ser algo muy sencillo, tiene que ser a las 18 horas para que el participante pueda pinchar en ese link y automáticamente acceder a esta jornada.
Así nos vamos a quedar. Gema Marrón Beltrán de Guevara, abogada, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros.
A vosotros,
seguiremos hablando de este tema. Es un tema que lo tenemos que tener muy pendiente y tiene que ser desde algún tema de cabecera. Gema, es que ricasco.
Gracias, un abrazo.
Agur.
Muchas gracias.
Agur.
Hasta luego.
puede juzgarme, solo a él debo obediencia. Hasta que fuiste carcelero, yo era tuyo compañero, hasta que fuiste.